Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Obama revisa estrategia contra Daesh. Cambia el panorama en la contienda republicana por la Casa Blanca. Es sistemática la violación a la libertad de expresión en Ecuador. Lo que sigue en materia de cambio climático. Y otra sorprendente capacidad que tendrían los roedores.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Desde el Pentágono y tras reunirse con su equipo de seguridad nacional, el presidente Barack Obama se dirigió al país tratando de enviar un parte de tranquilidad en torno a la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. El pronunciamiento incluyó tanto el frente interno de la lucha contra Daesh como el externo. Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Angélica Herrera qué novedades reveló el mandatario en la estrategia contra el extremismo, Angélica.
Lina, el presidente indicó que Washington y sus aliados han aumentado el volumen de sus ataques contra el grupo Estado Islámico y que han logrado eliminar algunos de sus líderes, entre ellos John el Yihadista, quien habría fallecido el mes pasado en un ataque con dron, pero cuya muerte aún no había sido confirmada. El mandatario también pidió más colaboración de otros países y anunció que el secretario de Defensa, Ashton Carter, viaja este mismo lunes al Oriente Medio en busca de compromisos militares, precisamente para intensificar la lucha contra ISIS.
We are hitting ISIL harder than ever.
Después de reunirse con sus generales y principales asesores de inteligencia en el Pentágono, el presidente Barack Obama aseguró que las fuerzas de la coalición están golpeando al grupo extremista Estado Islámico más fuerte que nunca, pero admitió que los avances se deben acelerar.
Reconocemos que el progreso tiene que seguir llegando más rápido. Nadie lo sabe mejor que los iraquíes y sirios que viven bajo el terror de ISIS y las familias de San Bernardino, París y otros lugares que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos.
Acompañado por el vicepresidente Joe Biden y el secretario de Defensa Ashton Carter, el mandatario ofreció una actualización detallada de los logros de la coalición, que hasta el momento indicó ha lanzado 9.000 ataques aéreos y ha logrado eliminar a líderes clave de la organización, entre ellos Mohamed Emoazi, el militante británico conocido como John el Yihadista, presunto responsable de la decapitación de dos periodistas estadounidenses.
Nuestra estrategia está avanzando con urgencia en cuatro frentes: cazar y eliminar a estos terroristas, entrenar y equipar a las fuerzas iraquíes y sirias para luchar contra ISIS en el terreno, detener sus operaciones al interrumpir el reclutamiento, la financiación y la propaganda, y, finalmente, la diplomacia para poner fin a la guerra civil siria para que todos puedan concentrarse en la destrucción de ISIS.
El presidente resaltó que la coalición ha destruido instalaciones petroleras de ISIS y que el grupo extremista ha perdido el 40% del terreno que controlaba en Irak, así como en algunas partes de Siria.
La visita al Pentágono hace parte de los esfuerzos del presidente por tranquilizar a la población tras el atentado en San Bernardino. Este jueves el mandatario irá al Centro Nacional contra Terrorismo y analizará la estrategia para prevenir ataques terroristas dentro del país.
Angélica, muchas gracias. Las palabras del mandatario también llegan en un momento en el que la presión crece sobre su administración y sobre el Congreso para que los resultados de la lucha contra el extremismo sean palpables. El presidente Barack Obama está muy interesado en visitar a Cuba el próximo año, el último de su mandato. Así lo expresó este lunes, advirtiendo, eso sí, que lo hará únicamente si las condiciones son apropiadas y si se verifican progresos en la vida política cubana, en una entrevista con el sitio web Yahoo News. Obama indicó que le ha expresado al gobierno de Raúl Castro que si se puede decir que ha habido progresos en las libertades de los cubanos, le gustaría que su visita sirviera para destacar esos avances. En caso contrario, aseguró el mandatario, no hay mucha razón para que yo vaya porque no me interesa validar el status quo. La carrera presidencial estadounidense no da tregua y viene con novedades a solo unas horas del nuevo debate republicano que tendrá lugar en Las Vegas. Por las toldas demócratas, las encuestas consolidan el favoritismo de Hillary Clinton en el primer lugar, pero algunos competidores de Donald Trump comienzan a tomar fuerza. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith, ¿qué señalan las encuestas y en qué estados Donald Trump comienza a sentir la presión de la competencia, Cristina?
Bueno, Lina, aunque Donald Trump permanece en primer lugar en las encuestas a nivel nacional, en Iowa ha perdido terreno.
Según un sondeo divulgado por Fox News, el senador por Texas, Ted Cruz, tiene el 28% de apoyo en el primer estado que vota en el proceso de primarias en Estados Unidos, situándose por delante de Donald Trump, quien figura en segundo lugar con el 26%. En otro estudio por parte de la Universidad Monmouth, Trump se encuentra a la cabeza y el 42% de los encuestados dijeron estar muy de acuerdo en que el magnate hotelero tiene el carácter suficiente para ser presidente de Estados Unidos.
Una vez más, los precandidatos republicanos se reúnen este martes en otro debate en la contienda por la Casa Blanca. Donald Trump, favorito en las encuestas a nivel nacional, pierde terreno en estados como Iowa ante un emergente Ted Cruz. Hasta el momento, el magnate y Cruz no se han criticado mutuamente, pero todo eso cambió este fin de semana.
Si Ted Cruz está en contra del etanol, ¿cómo es favorito en Iowa? Porque eso es muy anti-Iowa.
Ante la crítica de Trump, Ted Cruz respondió con un tuit en el que dice: "En honor a mi amigo @RealDonaldTrump y todos los maníacos de buen corazón de todas partes". El analista republicano Bob McCauley dice que aunque Donald Trump cuenta con esa ventaja en las encuestas, no significa de que las personas votarán por él, y además que el mensaje que han enviado en su campaña está muy equivocado.
Solucionar, pero cada cosa él dice daña al partido, así que los otros candidatos tienen que distinguirse, separarse de la demagogia de Trump y se están defendiendo. Ellos pueden quizás lucir mejor, mostrando al público, tienen que decir: Donald Trump no es nosotros, él se entró a nuestra casa, no fue invitado y él no es nosotros, nosotros tenemos otra visión.
El quinto debate republicano será en Las Vegas, Nevada. Chris Christie regresa al escenario luego de no tener la popularidad suficiente para participar en el pasado debate y se anticipa que Donald Trump será el centro de atención, pero con contendientes que lo siguen muy de cerca.
Otros republicanos que participarán en el principal debate de CNN son el exgobernador de Florida, Jeb Bush, la mujer de negocios, Carly Fiorina, el gobernador de Ohio, John Kasich, y el senador por Kentucky, Rand Paul.
Cristina, muchas gracias. Este nuevo debate será un punto de quiebre en la campaña de precandidatos, justamente como Marco Rubio, Carla Fiorina y el mismo Jeb Bush.
Más adelante, Maduro ordena el acuartelamiento de las fuerzas militares. ¿Y por qué la Sociedad Interamericana de Prensa tiene sus ojos en Ecuador? Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
La Iglesia Católica en Venezuela elevó las alertas por la reacción que el presidente Nicolás Maduro ha tenido frente a la incuestionable victoria de la oposición en la Asamblea Nacional Venezolana. El mandatario y su nuevo vicepresidente insisten en adoptar medidas que les permitan mantener el dominio del poder antes de que los nuevos diputados asuman sus bancas.
A solo días de haber reconocido la derrota en las elecciones parlamentarias, el presidente Nicolás Maduro felicitó a la Fuerza Armada Nacional por el papel que ha cumplido e instó a sus miembros a prepararse para nuevos combates el próximo año.
Felicitaciones, soldados. Felicitaciones, soldadas. Por la labor, la misión que ha cumplido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este terrible año 2015. Año terrible.
No obstante, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, aseguró que habrá una reivindicación social y descarta conflicto de poderes tras la reunión de sus 112 diputados.
Que la mayoría calificada de la Asamblea Nacional va a estar al servicio de la reivindicación social. Nosotros vamos a empujar desde la Asamblea Nacional un conjunto de reivindicaciones sociales básicas.
Por su parte, la esposa del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, instó al gobierno a liberar a todos los llamados presos políticos.
Una celda de este tamaño, de 2 metros por 3 metros, es pequeña para la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela. Hoy, familiares de los presos políticos, también estamos presos. Hoy, las familias de los presos políticos nos ponemos en protesta dentro de una celda. Le decimos a Nicolás Maduro, no esperemos la ley de amnistía.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En entrevista con La Voz de América, la Sociedad Interamericana de Prensa denunció que con las recientes enmiendas constitucionales, el gobierno de Ecuador ha afianzado su control sobre la información y que el grado de censura es un verdadero atropello al Estado de Derecho. Las denuncias por violaciones a la libertad de información en Ecuador son recurrentes y sistemáticas.
Como una aberración jurídica, política y contra los derechos humanos, es como califica el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Claudio Paulillo, a la enmienda constitucional en Ecuador que concede al Estado la propiedad de la información y potestad para regularla.
Esto quiere decir que el gobierno va a controlar ese flujo de informaciones y opiniones como un servicio público más, lo cual se da de bruces directamente contra la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Según Paulillo, el gobierno del presidente Rafael Correa quiso darle legitimidad constitucional a la Ley Orgánica de Comunicación que a su parecer controla, censura y se entromete en los contenidos periodísticos.
Hay cibermilitantes que hemos comprobado, no solo Fundamedios, sino organizaciones como la CIP, hemos comprobado que existen para hacer ataques cibernéticos a través de trolls cuando el gobierno de Ecuador es criticado.
Entre los cambios a la Carta Magna también está la reelección presidencial indefinida.
En las condiciones no democráticas en las que se desenvuelve, por ejemplo, la sociedad ecuatoriana, donde los jueces están bajo el control del Poder Ejecutivo, el Congreso está bajo el control del Poder Ejecutivo y la libertad de expresión está siendo atacada permanentemente, es un pasaporte a la dictadura.
Al tratar de conseguir la opinión oficial de Ecuador, la encargada de prensa nos dijo que el embajador en Washington, Francisco Borja Ceballos, solo nos concederá una entrevista bajo sus propios términos y tampoco accedió a explicarnos por escrito su postura ante las denuncias de la CIP. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se encuentra en Cuba. La visita incluye conversaciones sobre comercio, pero no es el único tema que domina la agenda de su encuentro con el presidente Raúl Castro. Al llegar a la isla, acompañado por una delegación integrada por su Consejo de Ministros y un representativo grupo de empresarios, Solís aseguró que el de la inmigración es uno de los temas prioritarios de su estadía en Cuba. Cerca de 5.000 inmigrantes cubanos están atrapados actualmente en Costa Rica, después de que el grupo intentó cruzar a Nicaragua el mes pasado, pero fue enviado de vuelta a territorio costarricense.
Promover los intercambios comerciales, particularmente continuar en el proceso de fortalecimiento de las exportaciones.
En breve, la transformación que el Acuerdo de París traería al mundo y una diversión que ya no es solo para niños.
Ah, I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Firma del histórico acuerdo sobre cambio climático en París, el mundo se pregunta ahora cuáles son los pasos a seguir para que se implementen en su totalidad los compromisos adquiridos por las 186 naciones que firmaron el pacto.
El histórico acuerdo sobre cambio climático le esperan 5 años cruciales, durante los cuales entrará en vigencia lo que 196 naciones acordaron sobre el papel en París. El primer paso de ellos será la ratificación individual de cada nación sobre sus compromisos. Luego, una vez más, el escenario de Naciones Unidas servirá como sede para que con una votación que supere los 55 sufragios, el acuerdo quede en firme ante el mundo.
Esto va a implicar una enorme transformación para nuestras economías y todo será para mejorar, porque se reducirá nuestra dependencia de combustible extranjero. Se incrementará nuestra seguridad, hay un sinnúmero de beneficios y, además, este acuerdo va a impulsar la creación de trabajos.
Aunque el acuerdo no es perfecto, sí es un gran paso en la dirección correcta, es la reacción generalizada en el mundo, especialmente por la forma como quedó establecido el carácter legalmente vinculante de los compromisos.
Lograr que 186 naciones se pongan de acuerdo para firmar un sistema uniforme que obliga a un reporte para cumplir con los parámetros establecidos es esencial. Creo que este es un acuerdo que va a romper el paradigma con el que los países asumen el tema del calentamiento global.
Al celebrar la firma del acuerdo, el Papa Francisco insistió a las naciones firmantes en la necesidad de acelerar el proceso de entrada en vigencia de los compromisos. Betty Janet Endara, Voz de América, Washington.
Y hablemos de un récord, el que se espera alcance la nueva versión de la Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza. La marca la impuso en Estados Unidos la histórica taquilla de $209 millones de Jurassic World. Los fanáticos de la serie esperan ansiosos el estreno limitado de la película esta noche en Los Ángeles. Sus seguidores han pasado 9 días acampando a la espera de la proyección. Cuando se haga el estreno general, la película se exhibirá en 4.000 pantallas de todo el país. En boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis sobre aquellos hechos que tienen lugar en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región. El 34% de los niños que cursan tercer grado de primaria en el estado de Maryland leen por debajo de su nivel académico. El empeño de una mujer en la ciudad más grande del estado, Baltimore, busca cambiar esta preocupante realidad.
Holly Gray pone todo su corazón en la cafetería Cubs, empleando y ayudando a jóvenes en riesgo en suroeste de Baltimore.
Nuestro único requisito es que estén listos para invertir en ellos mismos. Así que si están listos, nosotros también estamos listos a aceptarlos.
Holly Gray no quiere limitarse a ayudar a sus empleados. Esa es la razón por la que ella y sus voluntarios están aquí, construyendo lo que ella espera sea un camino para lograr una comunidad más alfabetizada, las pequeñas bibliotecas. La meta es tener 7 cajas de libros en el suroeste de Baltimore para que los niños puedan leer más.
Ellos son nuestros clientes. Ellos están ahí construyendo cajas de libros. No les pagamos. Ellos no reciben nada a cambio. Solo saben que están haciendo algo por la comunidad que hizo tanto por ellos.
Y de eso se trata Baltimore. Shelby es testigo de ello, uniéndose para hacerle frente a la desigualdad.
Estamos cambiando las cosas. No solo son palabras. Estamos teniendo impacto, aunque sea solo un niño que esté leyendo un libro.
El hecho de que podamos tener la capacidad de fomentar la lectura desde una cafetería es algo súper cool.
Para La Voz de América, Mercedes Antesana.
Una renovada tendencia ha invadido el jardín de los estadounidenses. Antes, las casas en la copa de los árboles se construían solo para niños, pero hoy en día también son uno de los escapes favoritos para los adultos.
Mika, de 3 años de edad, y su hermana descubren lo que es una casa en un árbol. Esta casita costó $28,000 y fue un regalo de sus padres. Aproximadamente a 3 metros del suelo, la plataforma fue construida entre 2 árboles.
Una cosa que realmente quería era una puerta pequeña dentro de otra grande. Si subes, hay una pequeña manija a la estatura de ellos y hay una puerta para adultos también. Quiero que se sientan como que esta casita es su rincón de escondite.
Bala Sundar y su esposa Lakshmi llegaron a Estados Unidos hace 20 años. A diferencia de los Keenan, que construyeron esa casa para sus hijas, ellos hicieron una casita para sí mismos.
Queríamos construir algo para llegar regularmente y relajarnos, tomarnos una copa de vino, más bien para alejarnos de los niños.
Con camas, mesas y ventanas, es un espacio confortable e ideal para una noche de verano. Ambas casas fueron diseñadas y construidas por Dan Wright, cuya compañía Tree Top ha hecho más de 400 casas de árbol desde 2003.
Pienso en el sentido de libertad que proveen estas casas, porque están despegadas del suelo.
Sandy Kiefer es maestra de cello y su sueño es hacer un hotel pequeño basado en casas de árbol.
I'm 63, almost 64.
Tengo casi 64 años y la gente me pregunta, ¿estás loca? ¿Comenzar con un proyecto ahora? Y yo les digo, la locura sería no empezar ahora.
Este tipo de casas de árbol se construyen para el disfrute y los sueños de niños y también de adultos. Iscar Blanco, Voz de América.
En segundos, una solución menos invasiva para el cáncer de próstata y otra sorprendente capacidad que tendrían los roedores. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Logró un histórico acuerdo con sus acreedores extranjeros por deudas que ya cumplen 25 años. El Club de París, formado por las naciones acreedoras, perdonarán a la isla 8.500 millones de dólares en intereses vencidos a cambio de que el país pague 2.600 millones de dólares de deuda en los próximos 18 años. El cáncer de próstata es la forma más común de esta enfermedad en los hombres estadounidenses y es la quinta causa de muertes en el mundo. Para tratar el mal, un nuevo tratamiento se abre paso en Estados Unidos sin necesidad de procedimientos invasivos.
Brett Lindsay sabe que hizo historia.
Estaba entusiasmado por el nuevo procedimiento, ya que era menos invasivo y la recuperación más rápida, sin tener que remover la próstata.
El Instituto de Urología de la Universidad de Southern California es el primer centro académico en conducir ultrasonido enfocado de alta intensidad, o HIFI por sus siglas en inglés. Este procedimiento ha sido aprobado recientemente por la Administración Estadounidense de Alimentos y Fármacos, aunque ya había sido utilizado por unos 10 años en otros países para tratar cáncer de próstata.
No compromete ni mínimamente la continencia urinaria ni la potencia sexual. No impacta de forma alguna la calidad de vida de la persona.
Con el procedimiento HIFI, el paciente puede regresar a casa el mismo día. Es medicina precisa, según Robert Barnett, de Sonicare Medical.
And bringing that to a focal point.
Con la energía del ultrasonido generamos una enorme cantidad de energía que destruye el tejido maligno.
Brett Lindsay descansará en su hogar por unos días para luego seguir su vida con toda normalidad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
De la capacidad olfativa de los caninos, nadie duda. Pero, ¿qué tan desarrollado tienen ese sentido los ratones? Esto es lo que tratan de establecer científicos en el sur de Rusia. Y lo que han encontrado es realmente sorprendente. Los roedores podrían convertirse en excelentes agentes para hallar sobrevivientes de tragedias o de secuestros y para detectar explosivos.
Con electrodos conectados a los cerebros, las ratas en Rostov-on-Don enseñan a los científicos sobre su avanzado sentido del olfato. Con estas lecciones, el laboratorio de percepción olfatoria espera controlar su sentido del olfato para que un día estas ratas puedan ser utilizadas como los perros para detectar explosivos o encontrar personas atrapadas en desastres naturales. Dmitry Medvedev encabeza el laboratorio.
Contrario a los perros, una rata puede atravesar pequeñas fisuras o grietas. De esta forma, puede entrar en las profundidades de los escombros y por su actividad cerebral podremos entender si hay gente viva presente y si vale la pena remover los escombros.
Los investigadores utilizan los electrodos para monitorear las ondas cerebrales de los roedores. Medvedev dice que ya saben cómo sustancias no familiares o inusuales afectarán las ondas cerebrales de las ratas. Ya han determinado que las ratas pueden diferenciar entre distintos tipos de hojas de té.
No sabemos qué tipo de té olfatean, pero lo determinaremos con análisis matemáticos del encefalograma.
Al resolver este dilema, los investigadores esperan que puedan adaptar estos pequeños ayudantes en el mundo. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Con la versión navideña del Comic-Con, conocida como el SantaCon, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Nueva York fue la sede de este evento que convocó a cientos de seguidores de Santa, quienes hicieron un despliegue de su creatividad y buen humor con disfraces y expresiones propias de la época navideña. Les informó Lina Correa. Hasta mañana. Thank you.
Mexico! Yes, Mexico!